Deportes Cope Asturias con Pablo Carreño, con nuestro mejor tenista, con uno de los mejores deportistas asturianos de siempre. Y para cerrar este 2023, pues queríamos traerlo, hablar con él, aprovechar que está en casa por primera vez, en, como dice él, hace mucho tiempo, en las Navidades. Y aquí lo tenemos, en Adarsa, en Gijón, con un año, Pablo, que está siendo difícil por la lesión esta del codo. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás?
Sí, ha sido pues el año más difícil de mi carrera, seguro, ¿no? Sí que hubo otro año que me tuvieron que operar de la espalda, pero no estuve tanto tiempo parado. Y la verdad que este año pues se me ha hecho muy difícil. Ha habido momentos muy duros porque parecía que el codo mejoraba, pero después, a la que forzaba otra vez al máximo, volvía a recaer. Y bueno, después ya de la operación, pues ahora borrón y cuenta nueva, ¿no? Espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Estoy ya en la rehabilitación y bueno, ojalá que de cara al próximo año ya la lesión esta se olvide y pueda volver a las pistas.
Esto empieza más o menos en noviembre de 2022, te empieza a molestar, ¿no?
Sí, esto en la Copa Davis del 2022, exactamente.
Que fue después de ganar el Masters 1000, poco después.
Sí, bueno, el Masters 1000 lo gané en agosto.
Eso es.
A principios de agosto y esto pues estamos hablando de noviembre.
¿Y por qué se alarga tanto, Pablo? Porque es una lesión en el codo que evidentemente para un tenista, vamos, sin entender mucho de estas cosas, tiene que ser fastidiado. Pero un año es mucho tiempo, ¿por qué se alarga tanto?
Sí, es una zona muy delicada, a ver, es una zona que, bueno, esta lesión la tienen bastantes compañeros que hay en el circuito, han tenido o tienen o van arrastrando esta lesión. Al final es una tendinitis, ¿no? Pero es una tendinitis en una zona muy delicada para un tenista. Y bueno, he intentado varios tratamientos, al final no mejoraba lo suficiente, porque es verdad que sí que mejoraba para hacer vida normal y eso pues estaba perfecto, pero al final para coger la raqueta y jugar al máximo nivel no era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, decidimos pasar por el quirófano ya como último sí. recurso y esperar que la operación salga bien, ¿no? Por lo que dicen los médicos y tal, pues ha salido bien, pero yo hasta que no coja la raqueta y lo vea con mis propios ojos que bueno, que no me duele el codo al golpear, pues...
Me hace mucha gracia a mí eso de salen bien las operaciones. Claro, man, si no te quedas en la camilla, pues evidentemente salen bien.
Sí, sí, sí.
Claro. Operación con éxito. Bueno, el éxito es el después.
Exacto. Bueno, al final hay que ver también, pues, hacer toda la rehabilitación bien, ir paso a paso, no querer ir más deprisa de la cuenta.
Pero probaste de todo, Pablo, porque hiciste células madre, incluso tratamientos de todo tipo.
Sí, sí. Bueno, yo creo que todos los tratamientos que hay posibles para solucionarlo, pero bueno, como te digo, pues sí que mejoraba, había momentos en los que estaba bien, incluso he llegado a jugar dos torneos de una categoría inferior para empezar, para no empezar al máximo rendimiento, para empezar un poquito más despacio, pero al tercer partido me volvió eso a molestar otra vez como al principio y ya decidimos quirófano.
Hay mucha polémica en el circuito con las bolas. Muchos tenistas dicen que ahora hay más lesiones porque las bolas han perdido calidad.
Sí, la verdad es que es un poco la sensación que tenemos todos, ¿no? Que un poco después de la pandemia las bolas son diferentes, ¿no? Y ya no es solo el hecho de que cambiemos de bola casi cada semana, sino que las propias bolas son peores, ¿no? Y bueno, eso hace que se hinchen, que se gasten más rápido, que bueno, que al fin y al cabo, pues el codo, el hombro, la muñeca sufran más.
O sea que os lo dicen los médicos, entiendo, que puede ser un causante de lesiones.
Sí, sí, obviamente, y al final nosotros viajamos con nuestros fisioterapeutas claro. Semana tras semana y al final son los que nos conocen muy bien y nos van viendo la evolución de nuestro cuerpo y van viendo que últimamente pues hay este tipo de lesiones, más pues tendinitis, sobrecargas, más problemas en las articulaciones del brazo que había antes.
¿Y las marcas qué dicen? Que no, que está todo bien, ¿no?
Bueno, supongo que las marcas dirán que es lo mismo, ¿no? Que no ha cambiado nada, que es todo lo mismo. Pero bueno, yo creo que la ATP ya está trabajando en ello, está trabajando para intentar mejorar el hecho de que no cambiemos tanto de bolas o de que la calidad de las bolas sea mejor, ¿no? Al final es algo que perjudica al tenista y eso obviamente pues perjudica al tenis en general.
¿Y las superficies, Pablo, influyen?
Bueno, la superficie puede influir en la manera de botar la pelota, en los desplazamientos, pero al final lo que golpeas es la pelota. Entonces, bueno, está claro que si una superficie es más lenta, más porosa, pues puede haber más rallies, pero al final lo que estamos notando no es tanto la superficie, que ya era, es como era antes, sino las pelotas, que sí que muchas son más lentas, más grandes, y eso pues hace que pesen más, que cueste más pegar a la pelota.
Escucha, ¿cuánto tiempo te dan de baja? Entiendo que después de un año quieres ir despacio y el tema de los plazos es complicado. Pero hombre, yo entiendo que también siempre preguntas, ¿no? ¿Cuánto más me queda?
Sí, obviamente que cuando te operan lo primero, o antes de operarte, claro, incluso lo primero que preguntas es, bueno, ¿y si me opero cuánto tiempo voy a estar? ¿No? A ver, al final, la operación para hacer vida normal, te podría decir que prácticamente ya la estoy haciendo, pero para poder competir tengo que volver otra vez a poner a tono lo que es todos los músculos del brazo, tonificar bien, ganar la movilidad entera, la flexibilidad, volver otra vez a darle esa flexibilidad al tendón para que sea capaz de aguantar el golpeo de la pelota. Entonces, a ver, yo calculo que antes de abril no voy a poder competir.
Antes de abril nada.
Antes de abril yo calculo que no voy a poder competir. Luego hay que ver un poco cómo evoluciona todo, porque es verdad que tampoco esto es exacto. Y te digo, el 1 de abril voy a competir, no lo sé, pero bueno, yo confío en que a partir de abril ya tenga una idea más exacta de cuándo, ¿no? Supongo que ya a partir de febrero ya estaré cogiendo la raqueta, estaré ya jugando al tenis.
Porque ahora sin raqueta, Pablo, todo
sí,
lo
sí,
que haces.
Momento, de momento estoy sin raqueta hasta que no acabe de tonificar bien el brazo y vuelva a tener un brazo de tenista y no un brazo como el que tengo ahora. No me dejan coger una raqueta, ¿no? Entonces una vez ya pueda coger la raqueta, pues ya iremos progresivamente y ya sabremos un poquito más, ya sabemos cuál es la idea.
¿Y mentalmente qué? ¿Cómo se lleva mentalmente esto? Estamos hablando de lo físico, pero de cabeza, ¿cómo lo gestionas?
A ver, mentalmente ahora pues estoy quizás en un momento duro, pero con mucha esperanza.
Sí,
¿no?
Que ves, o sea, la luz.
Es que exacto, con el hecho de que, bueno, ya me he operado, digamos, ya me han quitado el problema y ahora hay que esperar que evolucione todo bien y vaya todo bien. Pero sí que es verdad que ha habido momentos durante el año muy complicados, ¿no? Momentos en los que te decían, venga, vamos a intentar llegar a este torneo, a Roland Garros, por ejemplo. Y la evolución iba bien. Cambiamos una pelota, ponemos la pelota de Roland Garros y de repente, ¡boom! Se va todo otra vez a...
Por un cambio de pelota,
sí,
¿eh?
Sí, por un cambio
me
de
parece
pelota.
Me parece alucinante.
El codo otra vez vuelve a dar problemas, se vuelve a hinchar, vuelve a salir líquido y no...
¿Y en ese momento qué? Porque claro, eso es que estás dando pasos, te vuelves a caer y ese momento es durísimo.
Ese momento es el más duro, sin duda. Ese es el momento en el que llevas a lo mejor un mes y medio yendo con mucha precaución, haciendo todo lo que te mandan día tras día, viendo cómo el resto de compañeros están compitiendo, cómo están jugando, viendo que bueno, que el año pues no estás pudiendo competir, y cuando parece que ya estás cerca, otra vez a empezar de nuevo.
¿Y trabajas con psicólogo, Pablo?
Bueno, sí que he trabajado alguna vez con psicólogo y tal, pero la verdad es que mis entrenadores me están, bueno, mi equipo entero, ¿no? No solo mi entrenador.
Bueno, claro,
¿no?
Es que a ver,
al final es un poco
¿tienes
como...
¿Tienes un equipo detrás?
Exacto, como un preparador físico, el fisio y tal. Mi familia también, obviamente, que están muy muy cercanos a mí. Y todos aportan su granito de arena, ¿no? Es verdad que bueno, quizás con la edad que tengo ya, pues soy capaz un poquito más de separar lo que es el tenis de mi vida profesional, de mi vida personal.
Sí.
Y eso también pues me ayuda mucho, ¿no? Porque en otras ocasiones, o cuando era mucho más joven, pues no era capaz de separarlo, y al final lo que me afectaba en la vida profesional me afectaba también mucho en la vida personal. Ahora eso yo creo que lo he mejorado un poquito, y eso pues te hace también llevar las cosas de mejor manera, ¿no?
Y cuando uno está un año parado, ¿llegas a momentos de catástrofe mental, de decir, ya está, lo dejo?
De pensar en la retirada, hombre, intentas no hacerlo, ¿no? Porque tengo 32 años, mi idea nunca ha sido llegar a los 45 jugando, pero tampoco retirarme a los 32,
¿Pero
si
se te
¿no?
ha pasado por
hombre,
la cabeza?
La opción siempre existe, ¿no? Si esto no mejora, lo que pasa es que siempre he intentado como pensar que tenía que haber algún tratamiento que me solucionara, no quería darme por vencido tan rápido. Ahora es verdad que, bueno, una vez ya he pasado por quirófano, claro, si esto no sigue sin ir bien, ¿qué haré? Pues no lo sé. No, prefiero no pensarlo.
Que eres súper joven.
Bueno, sí, pero prefiero no pensar en eso, ¿no? Prefiero centrarme en el día a día que estoy haciendo ahora, que es un día a día bastante aburrido porque es muy rutinario, es ir al gimnasio, hacer los ejercicios, volver a hacer los ejercicios, entrenar sin tener una fecha de vuelta exacta, que eso también mentalmente pues es más complicado. Pero bueno, no puedo tener prisa, ¿no? Porque al final estas son los meses más cruciales, por así decirlo, de la recuperación y hay que hacerlos bien.
¿Y aquí en Asturias cómo haces? Es decir, ¿te levantas, dices, vas al gimnasio? ¿Cómo es el día a día?
Aquí sí, aquí, pues mira, tengo la ayuda de mi hermana, que es fisioterapeuta, que me está ayudando en la recuperación, entonces pues también me está acompañando al gimnasio. Si no me acompaña mi hermana, pues me acompaña mi mujer, si no, pues mi otra hermana. Entonces poco a poco pues me van ayudando también a sobrellevar estos momentos, porque al final estar en un gimnasio cada día pues para mí es muy aburrido, ¿no? No es lo que me gusta hacer,
normal,
¿no? que es estar en la pista de tenis. Pero esto también es necesario, así que bueno, poco a poco pues voy al gimnasio, luego hago el tratamiento con el fisio, por las tardes vuelvo a hacer algunos ejercicios y en el resto del tiempo pues intento estar con la familia, ahora comidas, cenas, todo el rato haciendo cosas.
¿Ves tenis?
Pues ahora va a empezar la temporada y la verdad es que hoy ha empezado la United Cup que ha jugado España,
¿sí?
Ahí en Perth. Tengo amigos, obviamente, no solo españoles, pero tengo amigos también jugando estas competiciones y bueno, sí que lo... No he visto ningún partido en directo, pero sí que he seguido los resultados, sí que he visto en diferido algo y...
Ahora tienes Australia, que verás.
Y te ilusionas, la verdad es que me ilusiona
claro.
Un poquito, ¿no? Al ver que, bueno, empieza la temporada, me da un poquito de envidia porque, aparte, Australia es uno de los torneos, de las giras más bonitas que hay porque es la primera, entonces lo pillas con mucha ilusión, empezar el año y ver cómo empiezas el año y tal. Pero bueno, yo seguramente que veré tenis porque me gusta también.
Un minuto, Pablo, vamos a escuchar, vamos por escaparates, miramos tres escaparates y seguimos hablando.
Perfecto.
Vamos allá.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este mundial.
El ¡vamos,
mundial
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15:43, estamos en Adarsa, en el concesionario oficial Mercedes-Benz en Gijón y estamos despidiendo el año 2023 en Deportes COPE Asturias de una manera estelar. Estamos con Pablo Carreño, ni más ni menos, con uno de los mejores deportistas asturianos de siempre, aquí en la COPE despidiendo el 2023. Hemos hablado mucho de su lesión y ahora quiero hablar de lo que viene. Y lo que viene, Pablo, en verano son unos Juegos Olímpicos. Eso... ¿motiva para superar todo esto? Es decir, ¿te marcas los Juegos como el objetivo?
Sí, por supuesto que motiva, ¿no? Porque al final unos Juegos Olímpicos para todos los deportistas son muy importantes y para un tenista obviamente también. Pero es que vengo de ganar la medalla de bronce en Tokio,
claro.
y obviamente que me haría muchísima ilusión poder otra vez estar en unos Juegos Olímpicos, esta vez con público, que ahí en Tokio no pudimos disfrutar
es
de
verdad,
eso.
Es verdad, que allí fue en pandemia.
Sí, sería mis primeros Juegos Olímpicos con público, o sea, normales y corrientes, por así decirlo. Claro. Así que me haría muchísima ilusión poder estar ahí, obviamente.
¿Fue la experiencia de tu vida?
Sí, fue una experiencia la mejor, de las mejores, seguro, vamos, ha sido... porque no fue el hecho solamente del torneo, ¿no? Es un poco lo que vives fuera del torneo, claro. El estar en la villa, el estar con otros deportistas.
Ver a aquellos deportistas tan bestias.
Exacto, vivir... A ver, yo he vivido mucho tiempo en un centro de alto rendimiento y he convivido con deportistas de muchísimos deportes y un poco eso pues ya sé cómo es, ¿no? Pero el hecho de estar ahí todos compitiendo en una competición la más importante del mundo y jugando, viendo cómo la gente se juega las medallas, cómo la gente lucha por sus sueños... y prácticamente en familia, te diría, porque estamos todos en el mismo edificio, todos los españoles en el mismo edificio, claro. Puerta con puerta, te levantas y ves a Pau Gasol, vas para allí y vas a comer y ves a Luka Doncic, o sea, ves a deportistas top de primerísimo nivel y la verdad es que esa semana fue, bueno, esos 10 días, ¿no?, que duró la competición fueron increíbles.
¿Qué es lo que más llama la atención de la villa? Es decir, ¿tienes alguna anécdota, alguna cosa que te acuerdes de que hayas contado cuando llegaste aquí?
A ver, anécdotas tendría muchísimas seguro, pero ahora sí que me salgan así de pronto no sabría decirte, ¿no? Pero la verdad es que yo viví la experiencia, para mí eran los primeros Juegos Olímpicos y yo viví la experiencia con muchísima ilusión, ¿no? Para mí, no te digo que el torneo de tenis pasas a segunda plano, porque obviamente no, para mí era prioritario.
Claro.
Pero es verdad que lo que vives durante la convivencia, o sea, el dormir, el ir a comer, el ir a cenar, el ir a coger el autobús para que te lleve al centro donde estaba el tenis, pues todo eso lo vives como, bueno, con muchísimo entusiasmo, muchísima ilusión y es un 24 horas de sentimientos, ¿no?
¿Qué sueños te quedan por cumplir en el tenis, Pablo? Tienes un Masters 1000, tienes ese bronce en los juegos, ¿qué sueños te quedan? Tienes 32 años, que si todo va bien todavía te queda tenis. ¿Qué te queda?
Pues repetir todo esto, ¿no? Otra vez poder volver a vivirlo, ¿no? Para mí, yo creo que mi carrera tenística ha sido muy buena. He podido disfrutar de momentos inolvidables. He podido ganar torneos de manera individual, torneos muy importantes como el de Canadá, el Master 1000. He podido vivir semifinales de Grand Slam, incluso en dobles también he podido vivir momentos muy importantes sin buscarlos, ¿no? Porque igual el dobles no era una categoría en la que a mí me prioritaria, pero sí. Aún así he podido disfrutar momentos también muy bonitos. Y luego también he podido vivir momentos muy bonitos jugando en equipo en la Copa Davis, en unas Olimpiadas. O sea que yo creo que he tenido una carrera bastante completa, ¿no? Pero si me gustaría hacer alguna otra cosa, pues volver a repetir algunas cosas, ¿no? El jugar unos Juegos Olímpicos con público, el disfrutar también de ese ambiente, que yo creo que va más allá de lo que es un torneo de tenis. Y bueno, volver otra vez. Me gustaría también volver otra vez a disfrutar de la Copa Davis como disfrutábamos antes, ¿no? Y ver qué... Pero bueno, de momento me voy a centrar en recuperar el codo que me pongo a soñar.
No, está bien soñar, porque eso luego te anima para el codo. Además, de lo mejora que alucinas el codo, el sueño. De los cuatro Grand Slam, ¿con cuál te quedas? A nivel experiencia, a nivel...
Hombre, a mí... A nivel de resultados, obviamente me tengo que quedar con el US Open en Nueva York, porque siempre se me ha dado muy bien. O sea, las experiencias que he tenido ahí, todos los años que he ido, quizás un año o dos años no ha ido bien, pero estamos hablando de que 9 o 10 sí que han ido muy bien, ¿no? Sí. Incluso con 2 semifinales, con lo cual me tendría que quedar con el US Open. Pero quizás Australia también es un gran slam muy bonito que me gusta mucho. Que la superficie igual no se adapta tanto a mi juego porque es más rápida, pero que disfruto mucho por lo que es Australia en general.
Mira que todos flipan con Wimbledon, los españoles con Roland Garros por motivos evidentes, pero tú te quedas con los otros dos,
sí.
Con el US Open y Australia.
Hombre, a ver, Wimbledon pues está claro que es diferente, que es un gran slam quizás como... con muchas, ¿sabes? Con
tradición.
Muchas tradiciones, sí. Bonito porque vas todo el mundo de blanco, la hierba, tal.
Eso está visual, sí, sí.
Sí, pero a mí personalmente jugar en hierba no me gusta
no
nada.
No te engañes.
No lo disfruto nada. Y Roland Garros, pues está claro que Roland Garros para los españoles siempre ha sido, claro, top, Pero bueno, sí, Roland Garros está muy bien, obviamente. Aparte te pilla cerca, te pilla en París, que es una ciudad también muy bonita y que está cerca, pero yo me quedaría con nosotros dos, la verdad.
Cuando se retiren Djokovic y Nadal, después de con Federer ya retirado, ¿cómo lo va a asimilar el tenis? Porque es la santísima trinidad, o sea...
Sí, pero bueno, este año, por ejemplo, que prácticamente Nadal pues tampoco ha podido jugar, solamente de estos tres pues ha quedado Djokovic, que bueno, ya vimos lo que hizo, ¿no? Que ganó tres Grand Slams, perdió la final del otro. Pero yo creo que hay jugadores, ¿no? Hay jugadores y siempre lo sabrá. El tenis al final es un deporte individual en el que está claro que estos tres animales, por así decir,
sí, sí.
Han ganado todo lo que había. Encima tenían una regularidad en lo que se repartían ellos tres todos los torneos prácticamente, pero yo creo que ahora hay jugadores como Carlos Alcaraz, que es español también, o Sinner, italiano, que está ya dando mucho de qué hablar, pero yo creo que hay muchos
o sea, que ves dando... futuro ahí.
Sí, yo creo que siempre va a haber buen nivel y sobre todo enfrentamientos de estos que la gente les gusta ver, ¿no?
A eso me refiero, que al final la gente vive también de esos, y lo vive con mucha pasión, esos enfrentamientos entre los tres, y ahora pues habrá que renovar esas rivalidades.
Sí, a ver, está claro que todo el mundo dice, no va a haber nadie más como Nadal, o no va a haber nadie más como Federer, o no va a haber nadie más como Djokovic. Yo creo que sí que lo sabrá, porque lo mismo pasaría antes cuando estaba Sampras o cuando estaba tal, ¿no? Es que Sampras, no va a salir nadie más como Sampras, y han salido tres en la misma época que lo han superado. Entonces, ¿que van a superar a Nadal, a Djokovic, que van a ganar más de 20 Grand Slams? Pues oye, igual no, pero que vamos a disfrutar con sus rivalidades y con sus partidos y tal, estoy seguro de que sí.
¿Qué quieres hacer cuando dejes el tenis?
Pues no lo tengo muy pensado, ¿no? Porque al final me gusta vivir el momento, ¿no? Me gusta disfrutar de lo que tengo, pero cuando deje el tenis me gustaría tener una familia, disfrutar de ella...
Que viajáis tantísimo, macho.
Sí, estar en casa más tranquilo, claro. Al menos un tiempo, ¿no? Porque estoy seguro de que luego pues siempre te entra un poco el mono, ¿no? De viajar y de la competición, ¿no? A mí me gusta mucho competir, es lo que más me gusta. A tenis y a todo, pero la competición para mí es lo que me pierde, ¿no? Es la adrenalina esa que necesito. Entonces, bueno, estoy seguro de que al principio me gustaría descansar un poco... Pero si me preguntas ahora mismo, que llevo un año descansando sin viajar...
¿Quieres jugar ya?
Quiero jugar ya.
¿Y quieres vivir en Asturias? ¿A dónde quieres vivir?
Yo no digo que no, ¿no? Yo creo que Asturias, Gijón, que ha sido la ciudad que...
Tú conoces el mundo entero casi, ¿eh?
Sí, Gijón, que es la ciudad en la que he nacido y en la que he vivido durante 15 años de mi vida aquí sin salir. Ha sido muy bonito para mí y he tenido una infancia muy bonita, ¿no? ¿Dónde vivir en el futuro? No lo sé. De momento, pues mira, estoy entre Barcelona, Alicante, Gijón. En un futuro próximo, pues igual me voy a Madrid. Iré probando, ¿no?
A ver qué te dan.
Sí.
¿Qué le pides al 2024?
Volver a sentirme tenista. Es lo único que quiero ahora mismo, ¿no? El poder, no te digo ni jugar a máximo nivel, ni recuperar mi nivel de antes, ni estar entre los 50 mejores. Yo lo que quiero es volver a jugar... Volver a sentirme tenista, que el codo no me moleste, y si el codo no me molesta, ya me encargaré yo de poder regresar al mejor nivel.
¿Y que suba el Sporting, Pablo, qué?
Bueno, sí, obviamente, en cosas que no tengan que ver conmigo,
claro.
Obviamente que el Sporting, que de momento pues parece que este año, esta temporada, estamos apretando fuerte, pues ojalá que podamos culminarla y estaría muy bueno.
Vamos a firmar un ascenso del Sporting y verte los Juegos Olímpicos, ¿te parece?
Bueno, eso lo firmaría, vamos.
Firmamos.
En cualquier momento.
Pues venga, lo firmamos ya mismo. Pablo Carreño, ha sido un placer. Es nuestro programa, nuestro último programa del año 2023. Y yo tenía muchas ganas de que fuera contigo y aquí cara a cara. Hemos hablado alguna vez por teléfono, pero no es lo mismo. Y mola mucho aquí hablar cara a cara contigo en un momento que es difícil, pero que esperemos que dentro de poco cambie la racha y volver a verte las pistas, que es lo que queremos. Y en el Gijón Open del año que viene, que ya hablaremos de todo eso y demás. ¿Te parece?
Por supuesto, muchas gracias por invitarme y ojalá que sí, que salga todo bien de cara al próximo año y nos podamos ver en el Gijón Open.
¡Ánimo!